En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En prisión preventiva quedó el exdiputado Joaquín Lavín León, investigado por corrupción.
Una carrera clandestina o acciones temerarias al volante son las hipótesis que se manejan tras la muerte de tres motociclistas esta madrugada en la autopista central.
160 millones de pesos en especies es el saldo que dejó el asalto a una familia en la comuna de Maipú.
En Iquique detuvieron a una de las mujeres más buscadas en Colombia.
La inflación anual llegó al 4%, su nivel más alto en los últimos 7 meses. El IPC de abril marcó un 1,3% y la UEF no da tregua, acercándose a los 41 mil pesos.
El presidente José Antonio Kast acusó boicot de parte de la oposición en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.
Esto después de que parlamentarios opositores transparentaran una estrategia para presentar miles de indicaciones con el objetivo de ralentizar y dificultar el avance de la iniciativa en el Congreso.
Con un llamado a alinear posiciones, senadores oficialistas valoraron la situación del gobierno a un nuevo cónclave en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.
El gobierno concretó un nuevo operativo de expulsión de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.
Por huelga legal, el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama volvió a suspender sus clases después de haber retomado sus actividades tras el fatal ataque del 27 de marzo.
En noticias del exterior de Estados Unidos, inmovilizó 2 buques en el Golfo de Omán, bloqueando a 70 petroleros que van o vienen de puertos iraníes.
Pekín confirmó que un petrolero con tripulación china fue atacado en el estrecho de Hormuz.
En el deporte, el tenista Alejandro Tavilo quedó eliminado del Master 1000 de Roma tras ser vapuleado por el 27 del mundo, el argentino Francisco Cerúndolo.
Real Madrid aplicó una histórica sanción económica de $500,000 para sus jugadores Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni por pelearse dentro del club.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato la revisión de las noticias junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo. Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país. También a quienes están en biobiochile.cl, que es la plataforma digital. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Esto lo informamos oportunamente. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago ha decretado la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León, tras ser formalizado por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos. La información, las reacciones con Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están en estos instantes? Escuchamos a la fiscal metropolitana Oriente, Constanza Encina, refiriéndose a la prisión preventiva de Joaquín Lavín León y Arnaldo Domínguez.
La aplicación Social Tax habría sido también vendida o adquirida por otros parlamentarios. ¿Ellos podrían correr algún riesgo de participar en esta investigación como imputados?
Nosotros estamos todavía investigando. La investigación se encuentra abierta. De hecho, vamos a efectuar todo un proceso respecto del imputado que se encuentra fuera del país. Vamos a hacer la solicitud de ampliación del desafuero, que es lo que corresponde respecto de los delitos que no se pudo formalizar al diputado Lavín el día de hoy. Por lo tanto, aún queda investigación, aún queda mucho por también resolver respecto de cuál es la extensión final que tiene el uso de esta aplicación. que por el momento quedó plenamente establecido que respecto a los imputados que se encuentran acá presentes, constituye los delitos que estábamos
discutiendo. ¿Y en ese aspecto puede ingresar en esa lista también el exdiputado Joaquín Lavín?
Perdón, es que no escuché.
¿En ese aspecto también puede ingresar en esta lista y seguirá siendo investigado Joaquín Lavín Infante?
Tal como lo señaló la fiscal Parra, en este momento los antecedentes son aquellos que se expusieron en la audiencia. En base a ello nosotros vamos a seguir investigando y respecto a eso se tomarán las decisiones que correspondan respecto del curso de la investigación.
Tal cual, ¿cuáles son los delitos que quedan por acreditar ante los tribunales para el desafuero?
Bueno, el desafuero, la ampliación de desafuero la vamos a solicitar respecto de los delitos electorales y también respecto de la contratación de dos personas que no habrían cumplido funciones a lo menos desde el año 2018 y hasta el año 2024. Cerca de 20 millones de pesos aproximadamente en remuneraciones que eran un sobresueldo para uno de los imputados, en específico el jefe territorial, el señor Arnaldo Domínguez.
Fiscal, hay uno de los imputados que no pudo participar de esta formalización por estar en España. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo está trabajando el Ministerio Público para traerlo de vuelta?
Bueno, vamos a seguir los cursos que corresponde y que establece la ley, que es hacer la solicitud de extradición correspondiente respecto a su respecto.
¿Tienen alguna apelación por parte de la defensa?
Suficiente, muchas gracias. Ahí escuchábamos entonces a la fiscal Constanza Encina. También a esta situación de prisión preventiva de Joaquín Lavín León. Estamos a la espera de las reacciones de los demás abogados defensores, tanto y querellantes, tanto del municipio como el Consejo de Defensa del Estado. Están saliendo los abogados del municipio de su parte.
Hay dificultad en la conexión con el Centro de Justicia. Vamos a ver si la retomamos. Están las reacciones ante la decisión, medida cautelar de prisión preventiva, entonces, para Joaquín Lavín León. A ver si escuchamos a Marcela.
Yo la argumento.
Sí, en estos instantes habla Rodrigo Álvarez del Consejo de Defensa del Estado.
Y estimamos que un hecho de la gravedad del que se trata es muy importante que sea tratado por los tribunales con la severidad que corresponde. Estamos muy satisfechos.
¿Alguna posibilidad de que la defensa apele esto y que la Corte tenga una impresión distinta o usted cree que los antecedentes son concretos acá?
Nosotros somos querellantes, nosotros estamos convencidos de los hechos y de los argumentos que hemos venido a exponer, por lo tanto estamos convencidos y tenemos la certeza de la muy difícil posibilidad de que esto sea revocado sin perjuicio de que los tribunales, por supuesto, tienen las atribuciones correspondientes.
Perfecto. Muchas gracias, abogado.
Ahí escuchábamos entonces a Rodrigo Álvarez, abogado del Consejo de Defensa del Estado. Va a hablar en estos instantes José Pedro Silva, representante del municipio de Maipú.
José Pedro, si nos puede comentar la impresión que quedan con la resolución contundente del magistrado Daniel Urrutia.
Quedamos muy conformes con la resolución del juez el día de hoy. Recuerden ustedes que el imputado Lavín en su momento había acusado al alcalde Bodanovich de una persecución política. Nosotros fuimos la primera institución, tanto en el caso de la exalcaldesa como en el caso del diputado Lavín, de presentar una querella criminal en su contra. Por lo tanto, después de todos estos años de trabajo y de habernos dado la razón en que habían antecedentes contundentes de que habían ocurrido ilícitos graves en el contexto de la Municipalidad de Maipú, estamos muy conformes con la resolución del magistrado Urrutia.
Abogado, ¿usted les tocó la figura de Joaquín Lavín como alcalde en las sombras para desvincular a estas más de 470 personas? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo fueron esas gestiones?
Fueron gestiones que dimos cuenta en la audiencia a través de correos electrónicos, a través de poner funcionarios en funciones críticas, y así lograron desmantelar el municipio, lograron poner personas particulares para favorecer sus intereses. Por lo tanto, creemos que se ha dado plena.
Vamos a hablar en estos instantes con el abogado defensor de Joaquín Lavín Jr., Cristóbal Bona.
Abogado, ¿cómo queda con esta medida cautelar de prisión?
A ver, paradojalmente el fallo fue muy bueno para nosotros porque no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes que nosotros presentamos. Un fallo que no responde a lo que se ventiló durante 5 días. Así que, por lo tanto, esto es un tema que no está cerrado. Nos queda una serie de recursos que se van a presentar de acuerdo a los que son más idóneos. Y honestamente, por el tenor de resolución, no me doy ninguna duda que esto es un tema que estaba, Chunán lo tenía resuelto desde el inicio de esta audiencia.
Hay quejas sobre el juez.
Lo que no
acoge
el juez, dado que él dice que hay una red de corrupción
acogido
que se comprueba acá.
no sé cuál sería la red de corrupción, no entiendo cuál es la red de corrupción. Un diputado, efectivamente, que hizo una aplicación para poder desarrollar contacto a nivel nacional para hacer encuestas sobre proyectos de ley. ¿Eso es la corrupción? No sé, yo creo que no. Pero, mire, basta escuchar la resolución del tribunal, para mi juicio, muy humildemente, darse cuenta que este es un asunto que estaba resuelto desde ni siquiera haber escuchado los antecedentes de descargo. Si ustedes escucharon el fallo, ¿hay alguna línea que se haga cargo del argumento que presentó esta defensa? No. Entonces, cuando un tribunal no se hace cargo y dice, mire, esto no estoy de acuerdo por esto, no estoy de acuerdo con esto otro, efectivamente uno diría, bueno, efectivamente, pues el tribunal tuvo un razonamiento distinto, pero cuando no hay ninguna reflexión de los antecedentes que uno presenta, incluso en situaciones tan delicadas como que a testigos de cargo, el Ministerio Público le haya exhibido información parcial, ¿ya? Y lo haya inducido a contestar ciertas cosas que no son reales, cuando uno señala eso y eso no tiene eco, realmente es muy peligroso para cualquier imputado, no para imputado, no cual diputado o exdiputado, para cualquier imputado. Y eso es lo lamentable de la situación que pasa ahora. Pero bueno, están dentro de las reglas del juego y obviamente la defensa nos agota acá y seguiremos. Aquí los recursos los vamos, obviamente nosotros no nos podemos conformar con una resolución de estas características y se ejercerá los recursos que contempla la ley. Pero yo estoy muy tranquilo como abogado, ¿ya? Y mi representado también está muy tranquilo, por el sencillo, porque el fallo del día de hoy da cuenta de situaciones que no se hace cargo de lo que esta defensa ha ventilado. Por lo tanto, si alguien no se hace cargo de lo que uno dice y solamente escucha otra parte, obviamente el fallo tiene que ver la línea que vino. Entonces, eso es muy natural. Yo no tengo ni una ápice de preocupación.
O sea, porque el resultado
¿es una resolución política del juez Daniel Urrutia?
Yo desconozco si es una resolución política o no. Lo único que yo hablo sobre cosas objetivas. Esta defensa alegó durante más de 4 horas, se le dio menos tiempo que a la parte acusadora, se le dio menos tiempo en las réplicas que la parte acusadora, no obstante que eran 4 instituciones, Estado de Defensor es 1, ya, no obstante todo eso, ya, ni se hizo cargo, ni hay una gota, ni una palabra, reflexión respecto al argumento de defensa. Y eso denota, a mi entender, que obviamente no se ajusta a lo que uno espera de una resolución, porque las resoluciones pueden no darte la razón, y eso está dentro de las reglas de juego. El tribunal puede tener un criterio distinto, pero lo único que uno espera como abogado es que al menos le digan por qué los argumentos que uno ventiló no son correctos.
¿Acusa un trato desigual de parte del juez Urrutia?
¿Perdón?
¿Acusa trato desigual, ya que dice que no le dieron el mismo tiempo que a los creyentes?
¿Igualdad de armas?
Yo no voy a calificar, yo no hago calificaciones, yo doy datos objetivos. Las personas, basta de ver la revisión de la audiencia, y los tiempos que se dieron a cada una de los intervinientes, que no son iguales, no obstante que la defensa tiene que hacerse cargo de lo que sean 4 intervinientes. O sea, por razón obvia uno tendría que darle más, o al menos la suma de todos esos tiempos, no menos, digamos, que eso fue lo que ocurrió. Entonces, eso impide, obviamente, que uno pueda ejercer un derecho de defensa. Uno vuelve a indicar, yo esto lo referí en varias oposiciones, días anteriores. La defensa, lo que la esencia del abogado defensor es poder entregarle al tribunal aspectos que, elementos, antecedentes que la parte acusadora convenientemente no hizo presente. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio, que el llamado de hacer de un abogado, ¿ya? Y el tribunal no escucha y solo recepciona una parte, entonces obviamente el resultado no puede ser sino favorable a la parte que se escuchó.
¿Cuál es la superior en contra del juez?
Precisamente. El lugar lo determina Gendarmería. Aquí no hay ningún trato diferente, es exactamente que corresponde a las personas que están en prisión preventiva por delitos similares que se le imputan, por lo tanto no existe ningún trato diferente respecto
de
él.
Capitán Llaver.
Eso lo determina Gendarmería, así que por lo tanto...
Por lo tanto, es lo que ustedes preferirían, estaban viendo eso.
Insisto, en lo que corresponde, usted escuchó lo que dijo el tribunal indicó que eso lo determina Gendarmería, así que por lo tanto le dará el tratamiento que corresponda. Le voy a insistir.
¿No tiene antecedente de dónde va a cumplir esta prisión preventiva?
Debería, según el reglamento de Gendarmería, debería irse a Capitán Llaver como le corresponde a toda la gente que están por imputados de estos delitos, que no es una situación distinta o diferente. Aplicando la normativa interna, debería ser ese recinto penitenciario. Pero le vuelvo a indicar, este abogado está muy tranquilo, no obstante el fallo que se indicó, porque obviamente, de acuerdo a haber escuchado los argumentos, me quedo en la firme conclusión que no había otro resultado posible. Porque cuando no se escucha las defensas, obviamente el resultado es en favor del que pide.
Abogado, entonces, ¿cuáles serían los fundamentos para presentar la apelación?
Los fundamentos son múltiples, los vamos a dar a conocer cuando se presentan, presentemos, digamos, lo que el recurso que se va a presentar, que se va a deducir, digamos, en lo sucesivo. Pero insisto, el señor Lavín está muy tranquilo, pues tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial. Esto es lo mismo, yo podría definirlo como una especie de Frankenstein jurídico, porque se tomó parte de una parte, se colocó con otra, se fue sumando para una historia en lineal, la cual no se condice con la realidad. Y eso, esta defensa, quizá a lo mejor le faltó punch, fuerza para eso, trató de dar cuenta en la audiencia. Parece que el juez no escuchó aquello y está dentro de sus legítimas atribuciones, por eso el sistema procesal penal contempla varias instancias. Así que está dentro de las reglas del juego y eso no empieza ni termina acá. Esto queda mucho camino por recorrer. Así que estamos todos muy tranquilos. Tenemos muy buenas expectativas para la causa en sí misma, porque efectivamente si usted analiza en profundidad se dará cuenta que los antecedentes, que la historia que cuenta la Fiscalía de Formalización es una historia hecha ad hoc para imputar y no responde a un principio de objetividad, que lo mínimo que tiene un imputado es el derecho a que el Ministerio Público investigue todo, con igual celo, lo dice la ley, no lo estoy diciendo yo. Pero cuando eso no se cumple y además tenemos una resolución de un tribunal que, según lo que escucharon, no dijo ni una línea respecto de alguno de los argumentos que se extendieron. Y además, rechaza un sobrecimiento definitivo respecto a una factura con la cual el señor Lavín perdió plata, es decir, en vez de obtener la devolución de 267 mil pesos, recibe una devolución de 226 mil. O sea, pierde plata y eso es fraude al fisco. La verdad, no hay mucho que un abogado pueda decir. ¿Ya? Muchas gracias.
Ahí escuchábamos entonces al abogado defensor de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonacic. Yo perdí el retorno, así que si me dejan un segundo acomodarme, vuelvo a ustedes con unos instantes con más reacciones de parte de los abogados.
Marcela Rojas, que está en el Centro de Justicia, nos traía todas estas informaciones. A ver, estaba claro antes de que empezáramos las noticias acerca de la prisión preventiva para Joaquín Lavín León, el ex diputado, por la formalización que se ha estado realizando durante los últimos días hábiles de esta semana, la determinación que se ha tomado de parte del juez Daniel Urrutia y el cumplimiento que se va a dar a esta cautelar dentro de los próximos minutos o desde los próximos minutos, con todo lo que decía el abogado. Escuchábamos también a la fiscal, que es de la parte querellante, también había abogados del municipio, en fin, varias voces que escuchamos en relación a esta decisión tomada hace algunos minutos.
Claro, con la... Sí, volvemos contigo, Marcela.
Sí, habla en estos instantes el abogado Pablo Araya, defensor de Arnaldo Domínguez, ex asesor parlamentario de Joaquín Lavín.
Vas a hacer una resolución totalmente infundada y por lo mismo la vamos a recurrir.
Abogado, se habla de una red de corrupción. ¿Usted se hace cargo de eso? ¿Acá no hay una red? ¿Se recibían decisiones por parte de su representado?
Más que hacernos cargo de una red de corrupción, nos parece que el tribunal, al resolver respecto de una supuesta red de corrupción, va más allá incluso de lo que el mismo Ministerio Público señala. Y creemos que el tribunal comete el mismo error que comete el Ministerio Público en su formalización, ya que si ustedes mismos pudieron ver, las menciones que hace nuestro representado son bastante escuetas, bastante poco fundamentadas y termina involucrándolo en ciertos hechos que nos parece que no tiene ningún tipo de responsabilidad.
¿Cuál es la defensa que ustedes le presentan al tribunal? ¿Él acá no tiene participación en los delitos o netamente respondía a directrices de Joaquín Lavín?
La defensa que nosotros le presentamos al tribunal es que las pruebas rendidas por el Ministerio Público en la audiencia de formalización no pueden satisfacer ningún tipo de ningún tipo penal respecto a mi representado, ni tampoco alguna figura de autoría. Y lamentablemente el tribunal no se hace cargo de ninguna de ellas y además lo que estimamos como bueno que respecto del sobreseimiento definitivo solicitado por el delito tributario, el tribunal resuelve que, sin perjuicio que no lo otorga ahora, si ve indicios respecto de que este se estaría constituyendo.
Abogado, ¿hay algún reproche político en contra del juez Daniel Urrutia?
No, estimamos que no puede haber un reproche político porque entendemos que la judicatura estaría resolviendo en derecho, sin perjuicio que creemos que él no se hace cargo de nuestro antecedente desde el punto de vista jurídico, más no político.
¿Van a revocar la prisión preventiva?
Sí, estamos decidiendo qué tipo de recurso presentamos porque estimamos que no se hace cargo de ninguno de los argumentos presentados por esta defensa, lo que claramente es totalmente una resolución ilegal y arbitraria, y en los próximos días veremos si apelamos o interponemos otra acción.
Gracias. Ahí escuchábamos entonces a... Bueno, se le siguen haciendo preguntas a la defensa Arnaldo Domínguez.
Vemos buenas expectativas, sobre todo porque la Corte debería resolver o hacerse cargo de la falta de fundamentación que tuvo el tribunal hoy día respecto de decretar la prisión preventiva de mi representado, que es claramente un exceso.
Bien, ahora sí escuchábamos las declaraciones de la defensa de Arnaldo Domínguez, quien también queda con prisión preventiva. Sí, al igual yo les mencionaba que al igual que el ex parlamentario Joaquín Lavín León, nosotros estamos a la espera de que Katy Barriga salga de acá del séptimo juzgado de garantía de Santiago, porque ella vino a acompañar a Joaquín Lavín León en esta instancia, en esta última instancia de formalización, en el quinto día. Ella, por lo que sabemos, tenemos entendido, estaba llorando cuando el magistrado Danilo Urrutia del séptimo juzgado de garantía entregó esta resolución de prisión preventiva, por lo que estamos esperando si es que ella sale por acá por la explanada del tribunal, o si es que finalmente la administración del Centro de Justicia la dejó salir por parte del estacionamiento. Una resolución que, como ustedes escuchaban, preguntábamos si era bastante política por parte de las defensas, porque el juez, el magistrado del séptimo juzgado, Daniel Urrutia, fue bastante duro con esta resolución en contra de los dos imputados. Señaló que son actos de altísima corrupción por parte de funcionarios públicos, que no son manzanas podridas, sino que es un huerto, básicamente, que se va complementando y que se va nutriendo de a poco con redes aún más grandes que lo que se puede tejer y lo que se puede demostrar. El magistrado también señaló que se acreditan, al menos en este estadio procesal, todos los delitos imputados, al menos los delitos de fraude al fisco, de también tráfico de influencias por parte en el municipio de Maipú, y también de uso malicioso de instrumento privado por parte de ambos imputados. Arnaldo Domínguez, en su caso, tenía más delitos imputados, tenía delitos electorales, delitos tributarios y también tenía imputado el delito de cohecho, por lo que por ahora él arriesga una pena más alta que lo que sería Joaquín Lavín, a la espera de lo que ustedes ya escuchaban por parte de la Fiscalía, la ampliación de este desafuero por los delitos electorales y otras circunstancias que se le van a volver a imputar a Joaquín Lavín León. La etapa de investigación, los días de investigación se fijaron en 90 días, en 3 meses. La Fiscalía y los querellantes pidieron 120 más. Las defensas pidieron 60 para que se puedan realizar estas diligencias y ya continuar a un eventual juicio oral. Se fijaron en 90 días, 3 meses para que se completen esta investigación por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, por lo que nosotros vamos a estar también ampliando esta información en cuanto tengamos más reacciones acá desde el séptimo juzgado de garantía de Santiago.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma.
1:23 p.m.
Y esto también está pasando a esta hora. Las autoridades están entregando cifras del plan migratorio del gobierno. Nos vamos hasta el cuartel general de la Policía de Investigaciones. Está Danilo Ormeño con esta información. Hola, Danilo. Buenas tardes.
Hola, Katy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el cuartel general de la Policía de Investigaciones. Habla a esta hora el subsecretario del Interior, quien actúa hoy como ministro subrogante, Máximo Pavés. Escuchemos.
Queremos decir que el ciudadano venezolano detenido por barricadas el 26 de marzo se encuentra con su permiso de residencia revocado, y lo propio estamos haciendo y está en proceso respecto de un ciudadano peruano. El 1 de mayo hubo 4 extranjeros detenidos, los cuales están en distintas categorías migratorias, y respecto de todos, el Servicio de Migración y, por supuesto, a través del Servicio del Gobierno de Chile, está impulsando las sanciones respectivas, ya sea para revocar los permisos, en ese caso dictar la orden de expulsión, y en caso de que sean ciudadanos con una categoría migratoria irregular, proceder y ejecutar una orden de expulsión. Antes de pasarle la palabra al director del Servicio de Migración para hacer un balance de cómo está yendo el proceso de expulsiones, quisiera agradecer a la Policía de Investigaciones por todo el trabajo de fiscalización, por poder concretar con éxito a pesar de que habían personas que intentaron recursos, se pudo llenar el vuelo con 40 expulsados. Y así el mensaje del Ministerio del Interior, del gobierno del presidente José Antonio Kast, es que estamos ordenando la casa, que estamos en una circunstancia difícil, pero respecto de la cual estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para cumplir la ley, y que a Chile se entra por la puerta, no por la ventana, y que las personas que se encuentren en circunstancias que obliguen la aplicación de medidas, el gobierno las va a imponer tal cual como ha sido las detenciones por desórdenes públicos respecto de ciudadanos extranjeros. Dejo con usted al director de Servicio de Migración, don Frank Sauerbaum.
Ahí están las declaraciones entonces del ministro subrogante del Interior, Máximo Pavés, quien entregaba detalles respecto a la expulsión de estos 40 ciudadanos, tanto colombianos, de Haití, también República Dominicana, que se concretaron hoy y que sería el segundo vuelo que se concreta en la administración del presidente José Antonio Kast. En el cuartel de la PDI, Bío Bío, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
1:00 p.m, 25 minutos.
Carreras clandestinas y conducción imprudente. Esas son parte de las hipótesis que se investigan luego del accidente de tránsito que involucró a motociclistas en Quilicura, dejando 3 muertos y 3 heridos.
Los motociclistas que resultaron lesionados van a ser investigados por su eventual participación en este tipo de competencias ilegales.
Y en otro hecho, un incendio destruyó un local comercial en pleno centro de Santiago. El propietario afectado no descartó un intento de robo como origen de esa emergencia. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, y partimos con esta situación ocurrida en la madrugada en la zona norte de la región metropolitana. Este accidente con consecuencias fatales, 3 muertos, 3 heridos, colisiones que involucraron únicamente a motocicletas en el sector de la ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 16. Todo esto está siendo investigado por parte de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito, también por parte de la Fiscalía Metropolitana del Centro Norte. Todo esto sería provocado, de acuerdo a lo que se ha podido establecer en medio de la investigación y también por el levantamiento de cámaras de seguridad, cuando estos motociclistas se desplazaban a alta velocidad de norte a sur por esta ruta 5 Norte a la altura del kilómetro 16, sector Cañaveral. En este lugar, aparentemente, uno de estos vehículos de 2 ruedas habría protagonizado una maniobra imprudente, lo que provocó que otro vehículo que se desplazaba también a alta velocidad y que sería parte también del mismo grupo de motoqueros, impactara a esta persona por la parte posterior, provocando esta consecuencia fatal. 3 personas heridas, 2 hombres, una mujer, uno que era el conductor de la motocicleta que habría protagonizado el accidente, el segundo que habría chocado a esta motocicleta con una acompañante sobre esta motocicleta, y también posteriormente se provocó una colisión en cadena de otras motos, generando también otras 3 personas heridas. Toda esta situación ha sido investigada por parte de Carabineros, que hasta ahora no descartan que pueda tratarse de esto, de alguna de estas ya denominadas carreras clandestinas, estas conducciones imprudentes a alta velocidad con maniobras también imprudentes y que habría provocado también este accidente de tránsito en la zona norte de la capital. El comandante Manuel Ugarte, prefecto de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito de Carabineros, relató parte de esta dinámica del accidente y también la hipótesis de este caso.
Colisiona por alcance en la parte posterior, debido a que la motocicleta que iba en la parte anterior iba a una menor velocidad con la que iba con respecto a atrás. A raíz de lo mismo se genera esta colisión por alcance, el volcamiento y el fallecimiento de estos involucrados. Tenemos antecedentes que nos permiten dilucidar que efectivamente estas personas se trataría de un grupo biker, por ejemplo, en la cual su conducta vial impropia era habitual en ellos. Estamos trabajando en esa línea investigativa.
Antecedentes se basan en algunas publicaciones por redes sociales donde serían parte este grupo, entre ellos también estas 3 personas que habrían fallecido en este accidente de tránsito, donde se ven maniobras a alta velocidad de algunos motocicletas, incluso a más de 200 kilómetros por hora, haciendo piruetas por las rutas de la región metropolitana. En el caso de este accidente de tránsito se habla de que el accidente se habría producido cuando el conductor intentó realizar estas maniobras de zigzagueo, bien digo, con esta motocicleta por la ruta para tener mayor adherencia a las ruedas en la ruta para posteriormente tener mayor velocidad. Y en esta situación se habría producido esta colisión cuando esta persona atravesó.
Rodrigo, tenemos que interrumpirte brevemente porque la información del momento nuevamente está en el Centro de Justicia. Marcela Rojas.
Habla Katy Barriga en estos instantes tras la prisión preventiva de Joaquín Lavín.
Me ha tocado enfrentar como familia, ¿no?
Todos estos años han sido difíciles. Ustedes han sido parte de eso. Yo, la última vez que les hablé, tampoco hicieron eco de lo que les pedí, pero cuando hay Una persona detrás de todas estas cosas es complicado, es difícil.
Katy, ¿habían pensado en esta posibilidad? ¿Se habían preparado como familia? ¿Tenían algún plan pensando que esto podía suceder?
Las injusticias te hacen fuerte también. Te hacen ser mucho más fuerte.
Y a propósito de eso, ¿cómo estás en este momento? O sea, quebrada, obviamente. Pero además de eso, ¿qué nos puedes detallar, por favor?
Cada vez que se ha hablado de una red de corrupción, ¿qué piensas tú, RT?
No voy a hablar nada con respecto a lo que fue la audiencia.
¿Hubo desvinculaciones? ¿Tú eras la alcaldesa? ¿Hubo
desvinculaciones? No me voy a repetir nada de lo que pasó en la... respeten, porque de verdad quería caminar tranquila, pensé que no había nadie y... por favor.
Katy, ¿no te alcanzaste a despedir de Joaquín? ¿No se pudieron...?
Katy, ¿hubo contrataciones?
¿Puedo caminar yo? Sí, por favor.
Me despido usted, yo entiendo que de verdad no...
Katy, a diferencia de cuando tú te fuiste a prisión preventiva, no se pudieron despedir. No hubo un último abrazo, un último beso.
Para la prensa no hubo un último abrazo y un abrazo.
Claro, en ese momento.
Lo que no significa, chicos, lo que pasa en la casa y lo que pasa con uno no tiene por qué ser visto. Nosotros tenemos una familia, han hablado un montón de cosas porque no vine y también porque vengo. Por favor, tengan un poquito de comprensión de lo que uno vive. ¿Ya? Esto han sido años. Años difíciles de manera injusta detrás de nosotros. No somos solo nosotros. Son una familia, son los niños. Y sobre todo por eso. Hay mucha gente que se aprovecha. Yo sé que hay gente y medios de comunicación que también corresponden al espectáculo. Yo trabajé 20 años en televisión, más de 20 años. Y 10 en política. Pero un poco de empatía. Empatía, porque esto es una investigación, ambas cosas son investigaciones. Y yo no veo que se trate de la misma manera a todas las personas que están en esto. Entonces, yo entiendo que ustedes son su trabajo, pero también entiéndame a mí como mamá, como mujer, como lo que estoy viviendo. Independiente de la postura que tengan ustedes, independiente de los líderes de opinión que hablan sin saber. De verdad, cuando yo hablo de respeto y dicen, pero ¿por qué pide respeto si esto? Y dan por hecho situaciones que son acusaciones. Y son acusaciones que corresponden a un mundo que es político. ¿Ya? Entonces, démosle tiempo al tiempo. Pero todo este proceso y el tiempo que se ha llevado, a nosotros nadie los devuelve. En mi caso, ¿cómo voy a recuperar todo el daño que se ha hecho? Nadie lo puede recuperar. Y yo no les puedo dar detalles de las cosas cómo afectan, pero imagínense ustedes que les afecta venir a un recinto con esta energía acá. ¿Ya?
Pero se está diciendo...
solamente eso les pido.
Se
porque...
está diciendo que mientras tú eras alcaldesa hubo contrataciones a cargo de Joaquín Lavín y también de vinculaciones.
Yo les dije cuando recién comenzó esto, cuando el alcalde presenta la querella a mi nombre, yo siempre dije que en los tribunales era el lugar donde se contestan esas cosas. Yo no me voy a referir en los medios de comunicación a lo que tengo que responder donde corresponde. Y espero que me entiendan. Ambos estamos en investigaciones y, bueno, las cosas tienen que avanzar. Hoy día es un momento súper triste, sobre todo para mis hijos.
¿Estás conforme
porque
con
se
la
está,
defensa
porque, hijos? Porque se están vulnerando también temas que tienen que ver con su desarrollo, en especial, ustedes saben. Y hay un tema que ustedes, se los quiero decir, porque cuando salió en todos los medios de comunicación, cuando primero se publicó el diagnóstico de mi pequeño, que es autista, y luego se dijo que era falsificado. Causa. Pero de comunicación, nadie lo informa. Informan solo a los que vulneraron esos derechos, porque el más vulnerado es mi hijo hoy día también.
¿Te sientes perseguida, Katy, hoy día por...?
Es que no hay que... Mírense ustedes cómo no... Esto no debiera ser.
Pero una persecución.
Sí, pero política. Es que esto no. Sí, pero yo sé que ustedes informan, pero cuando se informa en igualdad es distinto. Ustedes no han informado de la parte de la defensa. Son años de audiencia. Y siempre se dice lo que el querellante impone. Entonces, cuando hay equidad y hay una comunicación certera, equivalente, digamos, a lo que se está presentando, eso es informar, pero lamentablemente, y yo les tengo que hablar, y estoy hablando, y estoy con mi corazón apretado, con mi estómago apretado, yo no les puedo decir a ustedes cómo, o sea, pueden imaginarse cómo se sentirían ustedes,
después de tanto tiempo viniendo a este lugar, un lugar que nunca en la vida imaginé tener que estar visitando. ¿Me entiendes?
¿Tienes expectativa hoy día sobre los recursos que se van a presentar sobre la medida cautelar que es la prisión preventiva?
No, no, si fue fue súper rápido el ingreso, no.
¿No va a ir a
visitar, Katy? Por supuesto que sí.
¿Tú confías en Joaquín y en su inocencia?
Yo confío y creo, por supuesto, y creo que acá hay cosas que ustedes también deben conocerlas como periodistas. Ustedes son periodistas tanto de política, ¿cierto?, de farándula, pero yo creo que quienes trabajan en política saben también.
¿No vas a ir a visitar a la cárcel?
Pero esa pregunta...
Sí, por supuesto.
Bien, ahí escuchábamos a Katy Barriga tras la resolución del séptimo juzgado de garantía de Santiago que dejó en prisión preventiva a su esposo, el ex parlamentario Joaquín Lavín León. Nosotros, yo acabo de perder el retorno, les voy a comunicar en un rato más qué fue lo que terminó de suceder en esta instancia. La prensa sigue todavía continúa con Katy Barriga, que va hasta el estacionamiento. Nosotros no la vamos a seguir más, ya tenemos las declaraciones que ella dio a la salida de que van a seguir apoyando a Joaquín Lavín León, así que nosotros, mientras recupero el retorno, les dejamos hasta acá esta información de tribunales. Bio Bio, la radio.
1:36 p.m.
Bien, interrumpíamos a Rodrigo Pino, que nos estaba contando acerca de un accidente a altísima velocidad registrado en Quilicura y también otras informaciones policiales. Volvemos contigo, Rodrigo.
Sí, para retomar lo del accidente de la motocicleta, hablábamos de vehículos de alta gama, alta cilindrada, los que protagonizaron este accidente de tránsito. Por lo tanto, esto apunta a la magnitud de este accidente que tuvo esta consecuencia fatal. Recordemos, 3 muertos, 2 hombres, 1 mujer, además de 3 heridos de diversa consideración. Lo señalamos, la investigación policial apunta a que este accidente estaría vinculado a miembros de personas ligadas a competencias ilegales como carreras clandestinas, piruetas y conducción temeraria. En ese es el enfoque que está desarrollando Carabineros y también la Fiscalía en torno a las causas de este accidente con consecuencias fatales. Recordemos también hay 3 personas heridas que también son gran parte de este grupo de motociclistas. Afortunadamente ninguno de ellos en riesgo vital. En primera instancia estas 3 personas estaban en calidad de imputados por su posible responsabilidad en lo ocurrido. Sin embargo, antecedentes posteriores no les atribuyen directa responsabilidad del accidente con consecuencia fatal, pero sí están siendo indagados por esta conducción temeraria. Escuchemos las palabras que entregó el fiscal Felipe Olivari respecto de esta investigación.
Y una de las líneas investigativas es que estas personas pertenecerían a algún tipo de grupo organizado de carreras clandestinas, carreras de motocicleta, con una planificación y organización de distintos eventos de esta naturaleza. Y también se está investigando efectivamente la velocidad exacta a la que circulaban, entendiendo que podría darse también un delito de conducción temeraria. Pero por ahora lo que tenemos es que las personas que terminaron sobreviviendo, los otros 3 conductores de las motocicletas, no tendrían responsabilidad en el accidente.
Sí, en algunas redes sociales han difundido estas imágenes de estas competencias, de estas maniobras imprudentes por parte de estos motociclistas. En materia de investigación por parte de Carabineros, se busca identificar también al resto del grupo que participó en la jornada anoche de esta actividad. Se habla de al menos 10 motocicletas que habían estado en este lugar, por lo tanto faltarían personas que serían claves en torno a la investigación por parte de Carabineros. De la víctima fatal se conoce solamente una, de 45 años, chilena, y que estaría también siendo dentro las víctimas, otras 2 personas extranjeras de entre 25 y 30 años. Los 3 cuerpos fueron derivados al servicio médico legal. Nos vamos ahora a un incendio que dábamos cuenta en las últimas horas de la mañana y que nos daban cuenta nuestros auditores en pleno centro de Santiago, Alameda con Libertad, y que afectó a un local, a un supermercado que vende insumos o mercadería china. Esta emergencia motivó que 13 compañías de bomberos llegaran hasta este lugar, dando una segunda alarma de incendios ante la eventualidad de que las llamas se extendieran al resto de esta manzana bastante antigua del casco histórico de Santiago. Finalmente se pudo contener el fuego. Se afectaron 2 locales comerciales, este supermercado y también una tienda de textil. No hay reporte de lesionados. El comandante Juan Pablo Slaco del Cuerpo de Bomberos Santiago se refirió también a la emergencia, que debieron trabajar por casi 2 horas en el centro de Santiago.
Y se encontraron con gran cantidad de fuego, se procedió a dar una alarma de incendio pidiendo más recursos. El fuego de un local comercial, chino, tipo supermercado, donde estamos hablando más o menos de 300 metros cuadrados. No hay civiles ni bomberos lesionados afortunadamente.
manifestaron las causas de la emergencia no están del todo claras y el dueño de este local anunció que tiene pérdidas millonarias producto de este incendio y apuntó a un posible robo que habría afectado su local. Esto porque señaló que se habría activado la alarma de su local y esta situación se inició de manera anterior a lo que fue esta emergencia, por lo tanto no descarta que hayan intentado ingresar terceras personas a cometer un robo y en medio de este delito se habría producido este incendio. También escuchemos sus palabras.
Bueno, acá hay una versión que está corriendo atrás de bodega, ya. Que no son mías, son de los chinos.
¿Y usted lo notificaron que hubo una manipulación de la alarma?
Sí. Me deja la duda, porque para entrar ahí, no sé cómo puede entrar, no tengo idea. A mi vecino le han robado 3 veces y ha sido por arriba, por los vecinos al lado.
Por este caso va a ser importante el informe que va a entregar el personal del Cuerpo de Bomberos del Departamento Técnico y también una investigación paralela por parte de Carabineros. Lo señalábamos, no hubo personas lesionadas, sí, bastante damnificados por la pérdida millonaria que dejó este incendio. Y también esto implicó un corte de tránsito durante gran parte de la mañana por la Alameda Poniente, situación que se iba normalizando con el correr de las horas. Bio Bio, la radio.
1:40 PM.
El personal especializado de Carabineros está investigando un robo con violencia bajo la modalidad de un turbazo que afectó a una familia en la comuna de Maipú.
El hecho ocurrió al interior de un condominio. Ahí 6 personas se intimidaron con armas de fuego a las víctimas y luego escaparon con lo robado, joyas y 2 vehículos.
Y en otro hecho policial, luego de una persecución en Quilicura, Carabineros detuvo a 4 personas que escapaban después de asaltar un camión repartidor de cigarrillos. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, partamos con el primer hecho que ustedes señalan y que afecta a una familia compuesta por 4 personas. 2 adultos, el padre, la madre y sus 2 hijas, una de 17 años y la otra de 9. 3 personas fueron golpeadas por estos asaltantes que ingresaron a este condominio que está ubicado en el sector de la calle Lautaro, a la altura del 18.000 en la comuna de Maipú. Ese es un condominio que está justamente en ese sector y donde ingresaron 6 individuos con sus rostros cubiertos, encapuchados, con armas de fuego, y despertaron a esta familia, porque este hecho ocurrió a las 5 de la mañana. Les robaron automóviles, 2 para ser precisos, joyas, dinero, especies electrónicas. Todo avaló de más de 160 millones de pesos. Aparentemente, las víctimas opusieron algo de resistencia solamente, pero los ladrones los golpearon de pies y puños en el suelo, al papá, a la mamá, a los 2 adultos y a la hija mayor de 17 años. El mayor Félix Carrasco, que es el oficial que está a cargo de todo este operativo en la parte nocturna, porque es el oficial de ronda de Rinconada de Maipú, habló con nosotros y nos entregó la siguiente información.
Ingresan 6 sujetos a rostro cubierto, premunidos con armas de fuego y armas cortopunzantes, quienes en primera instancia los intimidan, posteriormente los agreden, sustraen diversas especies tecnológicas, joyas, y huyen a bordo de los 2 vehículos de esta familia.
Condominio Bosques de Chena es justamente un lugar que mantiene un perímetro de seguridad bastante complejo, con un ingreso único donde los guardias de seguridad saben qué vehículos ingresan y qué vehículos salen. Estos ladrones habrían utilizado los controles remotos de los vehículos de las víctimas para poder salir de este condominio, y eso ha llamado profundamente la atención de los residentes de este condominio. Estuvimos hablando con ellos, que nos destacaron la inseguridad que están pasando por este asalto.
Oh, terrible lo encuentro, terrible. Esto demuestra la situación en la que está el país. Vamos en picada, como se dice. Y uno busca vivir en estos lugares más tranquilos, justamente para evitar este tipo de cosas, pero ocurre.
De que habían entrado, salido, estuvieron un rato en la casa. Entonces, estamos todos muy preocupados, muy asustados, así que confiando que todo va a mejorar. Sí, claro, todos se conocen. Aquí todos nos conocemos.
Cambiamos rápidamente de tema y de Maipú nos vamos a ir a Lampa, Quilicura, Huechuraba. Ese es el cuadrante de la zona norte de Santiago donde Carabineros logró detener a 4 ladrones que minutos antes en Avenida La Montaña, ahí en los límites de Quilicura con Lampa, asaltaron a los trabajadores de una empresa de cigarrillos que estaba realizando su labor en un servicentro y los intimidaron para robarles el cargamento. Con todo el tiempo del mundo hicieron el trasvasije de la carga para subirlo a una camioneta y finalmente huyeron. Persecución que terminó frente a la compañía de Cervecerías Unidas, ahí en la ruta 5 con Américo Vespucio en la comuna de Quilicura, lo que hizo que los ladrones terminaran huyendo a pie. Cruzaron la autopista y se metieron a una zona agrícola donde Carabineros logró detenerlos. Es una información que ha sido destacada a esta hora porque Carabineros logró recuperar la totalidad de la carga avaluada en más de 30 millones de pesos. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Bonito. Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dab a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia. Cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clínicabupasantiago.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
El presidente José Antonio Kast acusó esta mañana, lo hizo en sus redes sociales, un boicot de parte de la oposición, esto en medio de la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.
Y esto luego de que parlamentarios y dirigentes opositores a través de un blog transparentaran una estrategia que es con presentar miles de indicaciones con el objetivo de ralentizar y dificultar el avance de la iniciativa en el Congreso. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, un nuevo episodio de tensión entre el oficialismo y la oposición se abrió este viernes luego de que diputados de la oposición justamente transparentaran una estrategia para presentar miles de indicaciones al proyecto de reconstrucción nacional. Esta ofensiva fue explicitada por los diputados Jaime Araya, independiente PPD, Consuelo Veloso, independiente Frente Amplio, y Marcos Barraza, del Partido Comunista, quienes abordaron las coordinaciones que mantienen para enfrentar el avance de esta denominada mega reforma. Según reconoció el diputado Araya, todo esto en un streaming, 32 minutos es su nombre, la idea, dijo, es presentar más de 2.500 indicaciones con el objetivo de volver inviable la tramitación legislativa de este proyecto. Pasemos a escuchar lo que comentó justamente en este streaming el diputado Jaime Araya.
Estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para este gobierno y que va a ser un problema técnico y que va a ser inviable esto. Porque el efecto práctico de esto va a ser para el gobierno una cosa inmanejable.
Sin embargo, desde las bancadas de la oposición salieron a bajar el tono que utilizó el diputado Araya, que fue el que más generó ciertas críticas dentro del propio bloque. El jefe de la bancada PP de Independientes, Raúl Soto, afirmó que el acuerdo al interior del bloque es trabajar en propuestas de forma constructiva para apoyar a la clase media, los sectores vulnerables y las pymes. En esa línea también sostuvo que el objetivo del sector jamás será ser una oposición obstruccionista o que esté saboteando, dijo, la tramitación de este proyecto.
La bancada PPD Independientes no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo. Vamos a trabajar en propuestas de forma constructiva.
La bancada del Partido Socialista también rechazó sumarse a una estrategia de obstruccionismo en la tramitación del proyecto y aseguró que sus indicaciones van a estar enfocadas en aportar propuestas serias y también responsables. El jefe de esa bancada, el diputado Raúl Leiva, comentó que su postura es de oposición al gobierno, pero no al país.
Nosotros nos oponemos, no obstruimos. Nosotros somos opositores al gobierno, no somos opositores al pueblo o al Estado. Nosotros tenemos nuestra posición fundada.
La respuesta del gobierno a esta estrategia de la oposición que se dio a conocer en este streaming obviamente no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, el presidente José Antonio Kast acusó un boicot de la oposición y sostuvo que cuando el objetivo es destruir y hacer daño, el recuperar el crecimiento y el empleo en el país se hacía muy difícil. En paralelo, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, también acusó un sabotaje legislativo por parte de la oposición y calificó esta estrategia como una falta de respeto a la institucionalidad chilena.
Han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción, con un intento de insertar más de 2.000 indicaciones con el objetivo de entorpecer algo que va a beneficiar a todos los chilenos.
Una tensión política que sabemos ocurre mientras el proyecto ya superó su primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara y continúa generando críticas en la oposición.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Chao, Gaby. Pronto, con llamados a alinear posiciones y fortalecer las coordinaciones políticas del oficialismo, senadores del bloque valoraron la convocatoria que les hizo el gobierno a un nuevo cónclave en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.
En la antesala de esa reunión, parlamentarios de Chile Vamos destacaron el nivel de coordinación que existe en el Senado y anticiparon que en la cita también se va a abordar la relación con el segundo piso. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya a menos de un mes de este primer cónclave oficialista que vimos en Cerro Castillo, el gobierno decidió repetir la fórmula y esta vez con foco en el Senado, porque el próximo martes el presidente José Antonio Kast volverá a reunir a senadores y presidentes de partido del bloque en el Palacio Presidencial de Viña del Mar, en una instancia de que desde el oficialismo ya ven como clave para seguir alineando posiciones de cara a la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional. Y a diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, donde las diferencias dentro del bloque han quedado más expuestas en las últimas semanas, en el Senado aseguran que el escenario es completamente diferente. Hay parlamentarios de Chile Vamos, republicanos y también sectores aliados afirman que existe una coordinación bastante fluida entre las distintas fuerzas del oficialismo, conversaciones más permanentes, grupos de WhatsApp más activos y también diálogos permanentes entre dirigentes como Arturo Esquella, Andrea Valladares y Luciano Cruzcoque, en donde forman parte de un grupo de trabajo político que dicen ha permitido mantener posiciones comunes en la Cámara Alta, por lo menos. Pero además, algunos senadores reconocen que parte importante de la conversación del próximo martes inevitablemente apuntará a cómo mejorar el engranaje político de este gobierno, especialmente entre la moneda, los partidos y el Congreso. El presidente de Bópoli, Luciano Cruzcoque, senador, incluso recordó la experiencia de Chile Vamos durante los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, destacando las coordinaciones ministeriales, los bilaterales y el trabajo con el denominado segundo piso.
Lo vivimos mucho con el presidente Piñera a través del diálogo ministerial, a través de bilaterales, a través del diálogo justo que se hacía con parlamentarios, a través de la coordinación con el segundo piso, y todo eso son temas que yo creo que van a emerger también en esa reunión.
Y aunque algunos parlamentarios oficialistas ya comenzaron a deslizar la idea de eventuales ajustes o cambios en el diseño político, estamos hablando de, por ejemplo, un cambio de gabinete, en el bloque han intentado bajar el tono y reforzar la idea de unidad, al menos en el Senado. Así lo planteó también el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, quien defendió la necesidad de mantener alineado al oficialismo para poder enfrentar una oposición que, según acusó, ha intentado bloquear la agenda del Ejecutivo desde antes del inicio de este mandato.
Eso es importante, fortalecer las coordinaciones y mantener alineados a quienes son parte del oficialismo. Estos espacios sirven para poder manifestar las diferencias e inquietudes que puedan existir y así aportar con propuestas que permitan mejorar la conducción política.
Junto a los parlamentarios de derecha, entre los convocados también figuran los senadores Matías Walker de Demócratas y también Miguel Ángel Calisto, quien accedió al Congreso, recordemos, bajo el cupo de la Federación Regionalista Verde Social. Walker adelantó que insistirá ante el presidente Kast en la creación de un bolsillo familiar electrónico para compensar el alza en productos de primera necesidad mientras comienzan a sentirse estos efectos económicos de la mega reforma.
Voy a insistir que junto con la agenda de reactivación económica y el empleo se pueda activar el bolsillo familiar electrónico.
Y mientras en el oficialismo ya comienzan a prepararse para esta cita del próximo martes, durante las últimas horas ya los senadores comenzaron a recibir formalmente esta invitación enviada desde la presidencia. En el documento al que tuvo acceso la radio se señala que el presidente de la República de Chile tiene el agrado de invitarlo a una comida programada para el martes 12 de mayo a las 20 horas en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, una invitación en la que ya han confirmado entonces los senadores del oficialismo.
Gracias, Fran.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Biobío está.
Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
A partir del 10 de mayo, la OEF subirá a 40.763 pesos, impulsada por una nueva alza en el IPC de mayo, que fue de un 1,3%.
Esta variación sitúa a la inflación a 12 meses cada vez más lejos de la meta del Banco Central y además impacta préstamos, arriendos, hipotecas, seguros y otro tipo de temas también de salud y educación y varios más, todos los que se transan en UEFES, en unidades de fomento. Vanessa Gajardo nos cuenta más. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, no podemos decir que se trata de un dato sorpresivo, porque lo cierto es que es algo que se venía venir y estaba más anticipado por el mercado. El índice de precios al consumidor volvió a dar un fuerte salto en el mes de abril, casi en su totalidad, incidido por lo que ha sido el incremento en el precio de los combustibles en nuestro país, pujado, por cierto, por los shocks externos a propósito de la guerra en Medio Oriente. Según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas, la inflación en abril fue o tuvo una variación de un 1,3% y se trata de la mayor alza mensual desde julio del año 2022. Con este dato entonces, el IPC ya acumula un 2,7% en lo que va del año y un 4% en 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos cada vez más lejos de lo que es la meta del Banco Central, recordemos su rango meta del 3%. Con todos estos antecedentes a la vista, Jaime La Paz, analista de mercados de Cesti, dijo que es relevante, eso sí, mirar el IPC sin volátiles, el IPC de alimentos, cuya variación mensual en esta oportunidad fue más bien marginal. De ahí, dice el experto, que lo que se está observando entonces es una configuración del panorama inflacionario en nuestro país, marcado por lo que son las presiones externas.
Parece un shock concentrado en energía y transporte. De hecho, las medidas subyacentes se mantuvieron bastante más contenidas, con un IPC sin volátiles, que subió un 0,5%, y el IPC sin alimentos ni energía solo un 0,3%.
Que se trate más bien de presiones o de shocks transitorios, como lo han calificado algunos economistas, no le resta preocupación al panorama inflacionario en economías emergentes como la nuestra. Esto fue lo que dijo el propio viceministro Daniel Mas esta mañana respecto de la cifra publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Dice que más bien es una cifra preocupante. Tal como lo señalábamos, la división de transporte empujó casi el 100% de esta alza mensual, anotando un incremento en el mes de abril de un 8%. Tenemos lo que fue, cierto, el alza en el precio de las gasolinas, que aumentó un 25,3%, y en paralelo el petróleo diésel, que escaló un 45,7% en el mes de abril. Sin duda que estas presiones, lo decíamos, por el conflicto gatillado en Medio Oriente, se ha convertido en un factor que está observando de cerca y que recoge en sus distintos análisis el Instituto Emisor para lo que son sus decisiones de política monetaria hacia adelante, y que fue justo lo que precisó Juan Nagy, el economista y académico de la Escuela de Negocios S Business School de la Universidad de los Andes.
Si esto va a influir en futuras bajas o alzas de las tasas del Banco Central, probablemente no bajen las tasas de interés del Banco Central, o quizás incluso las suban.
De la mano, también se observaron incrementos en las divisiones de vivienda y servicios básicos, que suman en su conjunto un incremento del 0,8%. Ahí destaca principalmente alzas en los precios del gas y también en los arriendos, lo decías tú, Katy, en lo que tiene que ver con la indexación a la unidad de fomento. Cristian Lecaros, CEO de Inversión.